¿Cómo les va? Bienvenidos al comienzo de la semana de Jorge Ramos y su banda. Nosotros regresamos después de unos días de asueto y con la sorpresa que nos encontramos que Hernán Pereira, José del Valle, brillan por su ausencia. Por suerte me hicieron el aguante la señora Carolina de las Alas, el señor Mauricio Pedrosa, y no me dejaron solo. Seguramente deben de tener algunos proyectos, algunas otras cosas, y me supongo yo, no sé, porque de golpe pregunté, ¿están de vacaciones? Y me dijeron, no sabemos. Pidieron al unísono los dos días libres. ¿Para qué? No se sabe. Pero bueno, tienen derecho a ser felices, como yo lo soy acá. Señoras y señores, lógicamente, temas, temas. La consagración una vez más de Estados Unidos como el mejor de la región al ganar otra vez la Liga de Naciones de CONCACAF. La derrota de México como consecuencia. Cómo quedaron los grupos de Copa América y una reconfirmación del nuevo panorama de la región de CONCACAF. Partidos amistosos que se jugaron y que se van a jugar. Resultados que dan sensaciones positivas de cara al futuro y algunos otros que no tanto. La reacción hoy ante una pregunta de Vinicius Junior en el tema del racismo. Y hablando de racismo, lo que ocurrió anoche de nuevo en el estadio en Dallas, donde apareció nuevamente el grito homofóbico. Y antes que nada, aunque no tenemos detalles, nos dicen que ojitos Enrique Mesa, el señor Enrique Mesa, está internado y bueno, esperemos que no sea nada delicado y que pronto pueda volver a su hogar. Quiero mandarle un saludo a la gente de la banda celeste de Nueva York y Nueva Jersey, a Titingo, a Emir, celestes de verdad, uruguayos de verdad, que están armando toda una fiesta en la previa de Copa América del partido Uruguay-Bolivia que se va a jugar allá en New Jersey. Así que para la banda celeste en New York y New Jersey, el saludo. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Y de nuevo, gracias a usted y al señor Pedrosa por no haberme abandonado, por hacer el aguante, porque venir y encontrarme que los otros dos señores decidieron al unísono irse. Vaya a saber para qué, porque no creo que estén de vacación. Pereira vino de vacaciones hace poquito, Del Valle vino de vacaciones, seguramente tienen algún proyecto entre manos, me imagino yo, ¿no? ¿Cómo le va?
Jorge, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, preocupada porque todos se van de vacaciones y yo miré mi mes de abril y no aparece nada todavía ahí. Así que, Mau, yo te aviso, no te preocupes, yo te aviso con tiempo para que te puedas
preparar. No, yo ya estoy resignado.
Jorge, mi teléfono, usted sabe que todos nos queda esa sensación de que nos escuchan, ¿no? Porque hablamos de algo y al ratito nos aparece la publicidad. De lo que hablamos.
Sí. Y bueno, no es sensación, es la realidad, ¿eh?
Sí.
Es la realidad.
Y el sábado, el viernes, abrí mi teléfono y me sale un resultado de Danubio, que iba perdiendo 2-0 con Wanderers, creo.
Ayer.
Y yo decía, pero se ve que... O sea, ¿cómo el teléfono sabe que vuelve Jorge Ramos? Porque entre tanto fútbol me muestran lo que hace Danubio. Pero en todo caso, Jorge, ya fuera de la broma y
no
la
me hables, son un desastre. Mire, para que tenga una idea, Danubio parece México. O México parece Danubio. Para que tenga una idea.
Entonces está mal porque la situación del equipo mexicano es delicada, pero es un diagnóstico que creo que desde hace mucho todos conocemos el diagnóstico de este enfermo. Y sencillamente lo que pasó ayer es una reafirmación de que lo que se viene hablando no es en vano. Es la realidad, gústele a quien le guste.
¿Está de acuerdo, señor Pedrosa, con la satisfacción de volverlo a ver? ¿Cómo le va?
Muy bien, bienvenido de regreso. Siempre es una satisfacción tenerlo al hombre cuyo nombre lleva este programa, ¿no? Es muy raro estar en Jorge Ramos sí, y su banda Sans Jorge Ramos. No me parece bien, me parece anticlimático, así es que bienvenido de regreso a su programa. Bien, contento de que esté acá. Sé que tendremos mucho tiempo para discutir y que además tendremos tiempo porque creo que estamos los que estamos, ¿eh? No sobra nadie en este programa.
No falta nadie.
Mira, en nuestro negocio, en nuestra industria, geográficamente, donde nos corresponde estar, hay días donde no se puede faltar al trabajo.
Exacto.
De esos días es después de que juegan México y Estados Unidos una final de Nations League. Entonces, si alguien no está para hablar de eso, que es su trabajo además, es para lo que le pagan.
Exacto.
Pues no sé entonces qué tipo de compromiso cada quien asume y responsabilidad. Por eso le digo,
yo tengo desconfianza. Esto a mí me parece que no es unas vacaciones que ya estaban programadas. No. Esto va por otro camino, ¿eh? Lo de
Pereira
va por otro camino. Va por otro camino. Bueno, a ver, muchachos. Primero, podemos... Ya la gente debe estar cansada. Quiero agradecer a aquellos que escribieron en las redes sociales, lamentablemente dándome la razón de lo que vengo diciendo hace añares en relación a lo que se hace mal en México y lo que se necesita cambiar. Varios me escribieron diciendo, Jorge, lo que usted hace 8 o 10 años viene diciendo, todos lo están diciendo ahora. No es que yo fui el primero, ni es que hay que ser un genio para darse cuenta, pero bueno, la explicación y qué es lo que hay que arreglar, eso es lo increíble de esto, ¿no? ¿Qué es lo que hay que arreglar? Todo el mundo lo sabe. Son, no sé, 5 o 6 pasos y México sería algo absolutamente diferente en cuanto a lo futbolístico y hablamos de su selección. Pero primero, ¿les gustó el nivel de este Final Four? ¿Les gustó? ¿Han visto ustedes algo de mejoría en cuanto al nivel futbolístico en la región y estamos hablando a nivel selección? ¿O seguimos, por ejemplo, nadie puede tener una opinión diferente, que ha habido un descenso pronunciadísimo ya hace un tiempo de México? Ese descenso de México, Estados Unidos sigue ocupando su lugar como el primero de la región, pero ese descenso de México en el nivel futbolístico, ¿ha sido ocupado por alguien más? ¿O el espectáculo que se está dando no va acorde a todo lo que se habla del fútbol de estos países?
Mira, Jorge, es buena pregunta porque hoy todo el mundo está enfocado en el tema de Estados Unidos y específicamente de México y de Lozano, etcétera. Y yo digo que es buena pregunta porque hay una conversación que a mí en lo particular me ha parecido muy estéril, que es, ¿México sigue siendo el gigante de la CONCACAF? Es la pregunta, ¿no? Y yo creo que, ¿qué te da ser el gigante de la CONCACAF, no? O sea, cuando le ganas a Estados Unidos o cuando Estados Unidos te gana, ¿qué más hay? ¿A quién más hay que superar, no? Por eso, y voy con esto porque México fue capaz de ganarle con contundencia a Panamá. Pero 2 días después vimos lo que pasa cuando le ganas a Panamá y después cuando te enfrentas a Estados Unidos. A ese punto voy. O sea, ser el mejor de tu área no necesariamente significa que lo estás haciendo bien. Y esa ha sido una de las conversaciones constantes en México. Es que hay que rozarse con más de afuera, hay que salir más, hay que exportar más jugadores, hay que participar en más Copas Américas, hay que participar en Copa Libertadores y en Copa Suramericana. No porque lo de aquello sea genial, espectacular, que es muy bueno, pero es que es mucho mejor a lo que tienes. Entonces, a partir de ahí, y para responderte, creo que han habido cosas, por ejemplo, lo de Guatemala, que Guatemala había tenido un descenso histórico importante y como que de a poco se va encontrando con su fútbol, empata el otro día contra Venezuela, hace un partido decente, no le marcan goles, etcétera, ¿no? Lo de Costa Rica, bueno, se reafirma otra vez en el fútbol con Alfaro y a pesar de las bajas que tiene, logra ganar de manera contundente a Honduras. Jamaica estuvo así de ser el finalista de México y no Estados Unidos.
Ese
y ojo
partido,
que la realidad, Y ojo que la realidad ha podido ser diferente, porque probablemente México sí le hubiese podido ganar a Jamaica y no se estaría hablando hoy de la crisis que se está hablando. Entonces, pequeñas cositas suceden. Estados Unidos ha hecho ciertas cosas, pero desde ya le dejo dicho que no me parece espectacular. Creo que la CONCACAF tiene que seguirse replanteando cosas, pero sobre todo México y su fútbol tiene que hacer lo que hay que hacer. Y Jimmy Lozano lo dijo en la rueda de prensa, lo que hay que hacer. Lo dijo en tres pasos, no cinco, dijo tres.
Sí, yo no estoy muy de acuerdo. Me parece que lo que dijo Jimmy, ya ahora después lo vamos a incluir en esta discusión o en estos puntos de vista. Lo que dijo Jimmy Lozano es verdad, pero antes que eso hay que hacer muchas otras cosas. La gente en México está obsesionada que para mejorar hay que exportar a Europa. Y me parece que para llegar a eso, antes de correr, hay que caminar, hay que gatear. En México ya prácticamente ni gatean. Después les voy a explicar por qué lo veo de esa manera. Lo escucho, señor Pedrosa.
Bueno, a mí el nivel me pareció bastante pobre. Creo que Panamá lo hemos inflado muchísimo y sigue siendo una selección muy medianita, muy, 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 muy mediana. No vi nada de Panamá que me haya impresionado, ni mucho menos. Se les agradece la intención, pero incluso tuvieron a muchos jugadores por debajo del nivel y yo no entiendo para qué se juega un partido por el tercer lugar, no tiene ningún sentido, pero bueno, se jugó el partido por el tercer lugar y ahí se confirmó que a Panamá a veces lo inflamos mucho y sigue siendo una selección extraordinariamente mediana.
No, ¿sabe qué más es lo mejor de Panamá? Su técnico.
No, por supuesto, y yo creo que
pero no tiene jugadores que...
CONCACAF debe aprovechar al señor Christensen de alguna manera, pero ahí
en Panamá va
a topar un techo, si no es que ya lo topó.
Yo creo que llegó al techo ya.
Y podrá evolucionar. Jamaica trajo medio equipo titular. Las grandes figuras de Jamaica no vinieron y con eso casi le alcanza para eliminar a Estados Unidos. Y caminó contra Panamá para después quedarse con el tercer lugar. Pero Jamaica, con medio equipo, no le hizo cosquillas. Casi tira de la cava por completo a Estados Unidos. Y va a tener Jamaica que resolver el problema con Leon Bailey. Porque no se pueden dar el lujo de que su mejor futbolista le renuncie. Ahora, vamos a lo importante. México y Estados Unidos. La CONCACAF se mueve como se mueven México y Estados Unidos. Voy a empezar por el campeón de Estados Unidos, que tiene... muchísimo talento individual, mucho talento individual. Es el equipo de CONCACAF de lejos con mayor talento, de lejos, porque si pensamos en los que jugaron ayer y fueron importantes ayer, Tyler Adams, antes de jugar Nations League, había jugado 20 minutos de liga desde septiembre. 20 minutos. Llegó a Nations League con la instrucción de Bournemouth de limitarle la cantidad de números que iba a jugar. Entra en el segundo tiempo contra Jamaica, por lo tanto lo tienen que sacar el tiempo extra.
Sí, porque se fueron a largue.
Lo inaudito de su situación. El mejor futbolista ayer sobre la cancha vuelve a ser Giovanni Reina. Y sí. Giovanni Reina no juega en Nottingham Forest. No juega. Se tuvo que ir del Borussia Dortmund, llegó a un préstamo y no juega. Turner, el arquero, no juega. No juega Turner tampoco. Entonces, este tema de que bueno, es que hay que jugar. No, Estados Unidos ayer con un futbolista que no ha jugado fútbol competitivo desde septiembre y que no había jugado con su selección desde la última Copa del Mundo. Otro jugador borrado del Mundial, que sus papás se metieron en una bronca con el entrenador actual, fue el mejor futbolista del campeonato. Tienen arriba, no una, dos, tres. Ayer acaba siendo titular como centro delantero de Estados Unidos, el tipo que ni siquiera estaba convocado. No estaba convocado. Pero la lesión de George Sargent, de George Sargent lo obligó a venir a la selección. Pepi está en la banca, Balagún recibió una oportunidad de titular. Es decir, tienen buenos jugadores y cada vez tienen de buenos a
Cardoso,
muy buenos. Cardoso es un Johnny fantástico Cardoso. Cinco. Fantástico sí. Cinco, Johnny Cardoso. El problema es México. Resolvió el partido contra Panamá, insisto, porque Panamá no traía absolutamente nada y México lo resolvió como tenía que resolverlo. Pero después yo sí creo que hoy México sufre un bloqueo mental cuando juega contra Estados Unidos. México se bloquea mentalmente cuando ve enfrente a la selección de los Estados Unidos y juega presionada, juega mal y juega sin idea. Porque
miedo?
Ayer...
¿Eso significa que le tiene miedo a Estados
Unidos? Yo creo que dentro del bloqueo mental hay muchos elementos. Uno de ellos es la falta de confianza, porque el miedo te preocupa, el que te asusta. Y cuando hay un equipo al que llegabas ayer, no hoy que son 7, pero ayer eran 6 partidos sin ganarle, en un solo partido de los últimos 6, México le echó gol a los Estados Unidos, pues claro que te bloqueas mentalmente, te bloqueas muchísimo.
Mau, te hago una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta?
Solamente.
Ese bloqueo del que tú hablas, ¿no te parece que apareció cuando llega el gol del minuto 45? O sea, ¿no te parece que, más allá de que no atacaba?
No, yo creo que el equipo ya estaba bloqueado. No, yo creo
que mejor Estados Unidos a esta altura. No, igual.
El equipo,
sin
sí.
Ser mucho a ver, más.
México tuvo la pelota 10 minutos y medio se quiso arrimar 10 minutos. Tuvo el tiro de Luis Chávez y después fue todo Estados Unidos. Porque ayer, a ver, ustedes conocen que hay varias etapas en el luto, ¿no?
Sí,
cuando alguien está
sí.
luto,
la negación,
hay varias etapas.
La aceptación. Sí.
Bueno, yo creo que el aficionado mexicano, desafortunadamente hemos pasado del enojo a la tristeza. Porque antes, cuando el equipo te decepciona, te enoja, te molesta, en el fondo, es porque sabes que la culpa puede ser tuya, ¿no? Yo no hice esto bien, no corrí bien, no me entregué en la cancha, no hice buenos cambios, no leí bien el partido. Eso te enoja, te molesta. Uh-huh. Pero cuando de pronto el problema está fuera de tus manos, cuando no hay nada que puedas hacer, llega la tristeza. Y yo creo que hoy el aficionado mexicano debe estar triste, porque ayer le podemos reclamar a los jugadores que no hayan corrido, ¿no? ¿Le podemos reclamar
Exacto.
a los seleccionados mexicanos que no se hayan entregado? No. ¿Que no hayan puesto
Exacto.
carácter, personalidad? No.
Entonces,
ahora estamos en la etapa de la tristeza en la que está fuera de tus manos y estamos a la vuelta de la esquina de la peor de las etapas, que es la resignación. Yo creo que estamos a nada de que el fútbol mexicano se resigne a que a nivel de selecciones no hay nada que pueda hacer para pasar por encima de Estados Unidos. Y ojo, acabo con esto.
Pero no debe de ser así, porque sí hay cosas que pueden hacer, pero
no
las quieren hacer.
En este momento, en el corto plazo, no la hay. Acabo de esta manera. Acabo de esta manera. Este paso con la resignación comienza también desde un ángulo que para mí es muy obvio, y todos lo han puesto sobre la mesa, y Jorge ya tocaba ese tema, ¿no? Oye, es que todos los seleccionados de Estados Unidos juegan en una de las 8 ligas importantes en Europa y los mexicanos no. Y dice el Jimmy Lozano, es que hay que mandarlos a jugar a Europa, como si se tratara de agarrar el teléfono.
Sí, como
y decirle,
que lo tuvieran ahí.
Disculpa,
para exacto,
Manchester
¿sí?
City, ¿me harías el favor de poner a Chiquito Chávez en vez
no,
de Kevin?
No, pero no seamos injustos. No seamos injustos porque él habló de la parte formativa. Él habló de lo formativo
antes. Por la que los grandes clubes europeos no contratan jugadores mexicanos. ¿Saben cuál es? Porque no son lo suficientemente buenos.
De acuerdo.
Simplemente
de acuerdo
por eso.
Con usted.
Porque no son lo suficientemente buenos.
Sí, Jimmy Lozano pero
bueno,
Jimmy Lozano
bueno,
lo dijo.
Así de sencillo.
Lo bueno,
Jimmy Lozano
bueno,
dijo
que
la parte formativa. O sea, yo creo que, a ver, si Lozano no lo sabe, no lo
tengo
sabe nadie.
Pausa.
O sea, Lozano dijo que la parte formativa era fundamental. Y
lo venimos diciendo.
Obviamente.
Vamos a la pausa, vamos a adentrarnos en ese tema también y hacerle la disección a Estados Unidos. A no tirar cohetes, Estados Unidos, como
tírenlos,
equipo.
Tírenlos,
como equipo,
cohetes.
Tiene
tírenlos.
Que mejorar muchísimo todavía, Lo que
el
hoy
gigante
Estados
de la CONCACAF, Ramos.
Mejores jugadores que México. Tiene que hablar que el resto, Vamos a la pausa, volvemos.
Saludos, soy Cristina Alexander y esto es Por Center Ahora. El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, ya piensa en hacer cambios para el próximo compromiso del albiceleste frente a Costa Rica en Los Ángeles. Scaloni hizo algunas pruebas el viernes y todo indica que tanto Nicolás Otamendi y Nahuel Molina podrían ser titulares, entre otras modificaciones. Argentina viene de ganar 3-0 frente a El Salvador. Hubo pelea en la duela entre los Rockets y el Jazz, lo cual resultó en un par de suspensiones. Se trata de Jabari Smith Jr. de Houston y Chris Dunn de Utah. Los jugadores intercambiaron golpes en el segundo cuarto y fueron expulsados. Dunn fue suspendido por 2 partidos, mientras que Smith Jr. solo 1 partido. Además, ambos pagarán multas económicas según sus contratos. A la liga porque el jugador del Paris Saint-Germain, Levin Kurzawa, se habría ofrecido para jugar con el Girona para la próxima temporada. El agente de Kurzawa dijo que se han interesado varios equipos españoles en el lateral francés e incluyó al Girona. Su agente también dijo que es un equipo que tiene una plantilla experimentada, una ciudad preciosa y un club que juega a fútbol. No se pierda la Peña de la Liga este viernes a partir de las 2:55 p.m. del Este, 11:55 a.m. del Pacífico por ESPN Deportes y por ESPN Plus. Esto fue SportsCenter Ahora.
Continuamos y el tema excluyente, lógicamente, es lo que nos dejó la final ayer de la Nations League de CONCACAF y el triunfo de Estados Unidos. Decía yo hace un ratito que Estados Unidos no se puede confundir. Estados Unidos tiene hoy, Greg Berhalter, una opción amplia de jugadores de muy buen nivel. De muy buen nivel. ¿Tienen alguno extraordinario? No. El que a veces hace cosas diferentes sigue siendo Christian Pulisic. Pero tiene jugadores buenos a muy buenos. Y eso es importantísimo. Sigo viendo que le falta respuestas tácticas, estratégicas de funcionamiento, de llegadas a gol por construcción. Ni hablemos de México, ¿no? Porque, claro, usted puede estar diciendo, si eso dice Estados Unidos, ¿qué dejamos para México? Bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Me parece que Estados Unidos debe de levantar, está en un grupo donde debería de avanzar, y hablo de Copa América junto con Uruguay, con Panamá y Bolivia, debería de avanzar en ese grupo, pero después de ahí no sé hasta dónde le podría alcanzar a Estados Unidos. Por el lado de México, de nuevo, yo escucho hablar que hay que exportar más, pero Pedrosa, el licenciado Pedrosa decía recién, no es levantar un teléfono. Aquí hay que empezar por buscar el talento, jovencitos, cuando tienen 10, 11, 12 años, comenzar a pulirlo, tener los elementos necesarios, las personas idóneas para hacerlo y comenzar a formar al futbolista del futuro. No se hace ni una cosa ni la otra.
¿Quién es el Jimmy?
Ni una cosa ni la otra. Esa es la verdad. Y desde allí podemos seguir. Hoy podríamos repetir el programa que hicimos de Jorge Ramos y su banda. Después que terminó, no la de ayer, sino la anterior, y estaríamos diciendo exactamente lo mismo.
Jorge, pero vayámonos un detallito solamente. Chivas Rayadas de Guadalajara, que muchas veces la discusión se centra en el América, en que si puede jugar un partido con el Clásico, no. Chivas hoy es una muestra perfecta de un equipo que necesita ser protagonista con mexicanos y que tiene que utilizar a Cowell, un estadounidense, o sea, que prefirió usar a un jugador que es muy bueno, pero que se supone que tapatío algo, o por lo menos la liga algo te debería traer diferente como para pagar 4 millones de dólares por este jugador. Y luego un Chicharito Hernández, que podemos tener mil discusiones de lo que ha sido, de lo que no ha sido, pero tuviste que traer como un delantero porque lo único otro que tienes es Marín, no tienes que volver a lo que fue el Chicharito Hernández. Esos dos ejemplos, esas dos cositas ya son una muestra. Tenías que esperar ayer a Quiñones. ¡Ay, que se recupere Quiñones! Porque no lo está haciendo bien el Chucky ni tampoco Antuna. Entonces,
Quiñones está por encima de cualquiera de los dos. De cualquiera de los dos. A ver, yo quiero, el peor enemigo que tiene hoy un seleccionado mexicano, una selección mexicana, es la Liga Mexicana. Esa de la cual muchos de ustedes, los televidentes, se encuentran orgullosos, Porque es mejor que la MLS, según ustedes. Algunos.
Bueno, eso es verdad también todavía.
Bueno, está bien.
Es verdad todavía.
¿Por qué es mejor que la MLS? Porque el dominio de los equipos mexicanos sobre los de la MLS, que cada vez es menos.
A ver, la MLS porque, es una liga bastante
A ver, señores.
Malita. No nos engañemos.
Ocho extranjeros malita. Por equipo. Ocho extranjeros por equipo.
Sí.
Malos extranjeros.
O sea, si fueran ocho buenos extranjeros, estaría bien, pero son ocho malos.
A nivel académico. No se trabaja a nivel académico. No hay formación del talento mexicano ni hay búsqueda del talento mexicano que en 120 millones de personas lo tiene que haber a borbotones. Se juegan dos torneitos chiquitos con liguillas donde hasta hace poco clasificaban 12, ahora vuelven a 8, donde el futbolista mexicano no aprende a competir con el cuchillo entre los dientes partido a partido, porque la clasificación a una de estas liguillas es casi un trámite, a excepción de algunos equipos como puede ser Mazatlán, como puede ser Xolos, como puede ser Juárez, como puede ser... Bueno, San Luis hizo tremendo campeonato el pasado, en este no le va a
ver. Sí, señor.
Pero en líneas generales, todo está hecho para echarse a la hamaca y esperar y cobrar.
A ver, Jorge,
No hay incentivos en México para el futbolista mexicano, y mucho menos incentivos de saber que le van a dar una oportunidad,
Jorge,
en primera división constante. ¿Por qué no? Prefieren un sudamericano y últimamente algunos europeos de medio pelo a darle oportunidad al futbolista mexicano. Ahí está el problema, muchachos.
Bueno, ese es uno de los pros. O sea, diste en el clavo, pero no enterraste el clavo por completo.
No, porque
diste en el clavo, pero no enterraste el clavo por completo. Yo hoy creo que sí tenemos que ser muy agudos y profundos en la crítica a la mentalidad del jugador mexicano, a la mentalidad del futbolista mexicano.
Que se la generan los sistemas de competencia, se la generan.
Bueno, pero es que, a ver, una cosa es que lo genere el sistema de competencia.
Liguilla, dos torneos.
Pero a ver, Jorge, está bien. El sistema está podrido. Muy bien, vamos a coincidir en eso. El sistema está podrido. Pero si yo soy un profesional con convicción, con mentalidad, con preparación, con objetivos.
Claro.
Yo tengo que sobreponerme a lo podrido que esté
pero
el sistema.
¿Cuántos pueden ser
¿Pueden
eso?
Venir a traer...
pero, o sea,
a ver, Jorge, pero pueden
el
venir.
Entorno es lo contrario. El entorno es lo contrario. No
pero
se preocupen
tú tienes
que
ser capaz de sobreponerte al entorno. Qué fácil es tirarte y decir, no, ¿saben qué? Es que el entorno es jodido. Entonces yo no puedo porque soy una víctima del entorno. No. Y yo regreso a las miserables palabras de Jesús Gallardo. Jesús Gallardo se ha apropiado del lateral izquierdo de la selección mexicana en los últimos 8 años, seis años. El lateral, no hay competencia, no hay otro lateral izquierdo que haya sido capaz de quitar de ahí a Jesús Gallardo. ¿Estamos hablando de Roberto Carlos? ¿Estamos hablando de Paolo Maldini? Y Jesús Gallardo es el creador de la frase. Tuve algunas ofertas para irme a Europa, pero es que en Monterrey estoy muy bien. En Monterrey estoy muy cómodo. ¿Por qué me voy a ir? Y estamos
ahora,
hablando de un, tipo
en
que
Europa,
va a cumplir 100 partidos en
Granada,
selección nacional.
El Granada, el Huelva. O sea, ¿quién se llevaría
¿Qué
a Jesús
me importa?
Gallardo?
¿Qué me importa? Tú tienes que tomar la decisión en función de dónde vas a ser un mejor futbolista, en dónde tu carrera se va a proyectar, no en función de que si vas a estar manejando una camioneta Mercedes-Benz todos los malditos días.
Pero hay que tener
y así como
Jesús
Gallardo,
para
hay,
que
otros,
piense así.
Hay otros,
¿eh? Hay
otros. No, pero es que ese es el problema. El problema es que hay otro jugador que se llama Gerardo Arteaga, que él sí dijo, ¿saben qué? A la fregada con todos ustedes. Yo me voy. Y a ver cómo le hago. Y voy a Bélgica. Y aguanto. Oye, es que Bélgica. No me importa. Yo voy a Bélgica. Y cuando tuvo la oportunidad de ir a jugar unos Juegos Olímpicos, el señor se indignó porque no le garantizaron la titularidad. Y dijo, no voy. ¿Quién fue el técnico que le pintó esa cruz? Jaime Lozano. Y entonces, como en Bélgica, se topó con su techo y dice, pues no, ¿y dónde acabó? ¡En Monterrey! ¡Atrás del mismísimo Jesús Gallardo del que acabamos de hablar! Todo eso es mentalidad. Sí, el entorno está malo. Sí, está mal que no haya ascenso y descenso. Sí, pero está si mal que México no va a los Olímpicos, no va al Mundial Sub-20. Pero estas generaciones es que de futbolistas son mentalmente miserables.
La mentalidad de los directivos deben de armar un circo diferente para tratar de cambiar esa mentalidad. Pero el directivo en el fútbol mexicano no hace absolutamente nada, nada más que velar por sus propios intereses económicos. Por eso
y
hay
cuando
dos
había porque en México hubo torneos largos. ¿Eh?
Era mejor,
¿por qué cuando había torneos largos? Cuando había un máximo de cuatro extranjeros correcto, en la Ciudad de México. Correcto, ¿por qué cuando existían ese? ¿Por qué cuando se competía en Copa Libertadores? ¿Por qué cuando se competía en Copa América? ¿A dónde había llegado el fútbol mexicano? ¿A dónde había llegado? ¿A dónde? Un pasito más adelante nada más. Se había estampado siempre con la misma pared. Siempre.
Jugaron dos finales. Hoy están a años luz de poder llegar a una final. Señora, la escucho.
Vamos a ver. Vamos a ver.
No, a ver. Yo sí creo que el tema de la mentalidad es alimentada por el entorno, definitivamente. ¿Cuántas veces en el América, hablemos de un Lara? Oh, Lara, tremendo central, tiene que ser el próximo. Kevin Álvarez está bien, está lesionado, buen jugador. Pero yo lo que siento es que de alguna manera el torneo y la misma competencia, y ahí estoy de acuerdo contigo con el tema de los torneitos, te alimenta esa mediocridad. O sea, claro, o incluso, ¿cuánta plata te pagan? A ver, por JJ Macías, en algún momento se habló de 14 millones de dólares, por Dios, por un delantero que te había hecho un torneo bueno. Entonces, ¿cómo no?
¿Cuánto
te
pagó el América por Kevin Álvarez? ¿Cuánto pagó el América por Kevin Álvarez?
No lo recuerdo,
La Liga Mexicana es el peor enemigo que tiene el fútbol mexicano. El sistema
y es
de
una lástima, es no
qué cómodo. El jugador, qué como la liga, qué cómodo es ese punto.
Pero es que Mauricio, acuérdate, a ver, no te tengo que explicar yo a ti, tú lo sabes perfectamente, que el jugador al final empieza su etapa formativa desde que la mente, exacto, mientras la mente va madurando, el jugador
por
profesional se va haciendo. Y ese entorno es el que lo rodea. Y si no tiene un Chaco Jiménez, que tiene el Chaquito hoy como papá, lo que está viendo es que el dinero se hace muy fácil. Mira, el otro día Guardado habló del caso de Lainez en el Betis. Y hablaba, le preguntaban que si había tenido, que se había vuelto cómodo. Y él dijo, no quiero hablar mal de Lainez porque es como un hermanito menor para mí, etc. Pero prácticamente eso fue lo que dijo. Dijo, entrenaba muy bien, pero a la hora de la hora no se esforzaba. ¿Por qué? Porque sabe que atrás estaba el América, porque sabe que atrás estaba Tigres. Que
hay
si
un
no se
colchón ahí para donde recostarse.
Ahí va a estar. Y lo triste es que esto le juega en contra, porque esto le debería jugar a favor. O sea, hay tanto dinero en el fútbol mexicano que lo ideal sería que sería como la Premier League, que haya un solo jugador del equipo de Inglaterra que te juega fuera de la Premier League. Ah, pero estás en la mejor liga del mundo. Eso es la lástima que está sucediendo con el fútbol mexicano. Pero ahora te voy a decir una cosa, Mauricio, y me acordé de ti con el tema de mentalidad. Mentalidad de quienes se forman y van, y mentalidad de los que ya han estado consolidados, porque yo escuchar y ver jugar al Chucky Lozano realmente es tristísimo y preocupante.
Ayer fue el mejor de la cancha, ¿eh? Ayer fue el único.
Desde las ganas, ahí te voy, desde las ganas y desde lo que proponía, pero está muy lejos de ser ese jugador preciso que supo ser. Un disparo por allá
arriba. Es la peor versión de Lozano de su carrera.
Pasar una pelota terminó en saque de banda para Estados Unidos.
Turner mata jugadas.
Te estás dando cuenta.
Ninguna de Gonzalo con Turner.
Y prefirió irse al PSV y hoy no tiene la titularidad garantizada. Está bien,
pero a ver, Caro, a ver, detente en Lozano un segundo. Este es el peor momento que le hemos visto al Chucky Lozano en los últimos 6 años. Sí, 100%. Sí. Ahora, ¿este es el peor momento de la carrera de Henry Martín? No, Henry Martín está en su mejor momento, ¿no?
¿En dónde? En México. Uriel. Usted vio bueno, ayer Luis, cómo termina una jugada. Cuerpea
sí, en México,
al
está bien.
Creo que fue a Ruiz.
Sí, en México.
Lo cuerpea bueno, bien y cuando bueno, le va a pegar,
Edson
le pega
Álvarez,
como Mauricio Pedrosa.
Edson Álvarez en la Premier League. Está en el mejor momento de su carrera.
Sí.
¿De acuerdo?
Sí, ahora después voy a hablar de Edson Álvarez. Ahora después voy a hablar de
Edson Álvarez. Que por lo menos a él le reconozco que fue... Se quitó las ataduras.
Luis Chávez era mucho más antes de que ahora que está en Rusia. Luis Chávez,
no es
Luis
el mal
Chávez
momento,
era
nada
más antes que ahora está en Rusia, del que ahora está en Rusia. Vamos a la pausa. Quiero hablar de Edson Álvarez. Qué lástima que el señor del Valle anda en otros proyectos que no sabemos cuáles, porque cómo me gustaría tenerlo acá. Me recuerdo lo que dijo después del partido México-Argentina en el Mundial de Qatar. Y últimamente... El tema volvió al tapete cuando Edson Álvarez declaró que nunca entendió por qué el Tata Martino no lo puso en ese partido. Al volver de la pausa, quiero hacer una puntualización. Se salva del Valle. A ver, si hacemos un repaso de los 11 titulares que tuvo Estados Unidos ayer, los 11 titulares que tuvo México ayer, el único que tal vez, el único mexicano que tal vez podría jugar en la selección de Estados Unidos sería Edson Álvarez. Y tendría que pelearla, porque la mejor versión de Taylor Adams, la mejor versión de McKinney, la mejor versión de Gio Reyna, lo pelea, pero sería el único jugador que podría ser titular en la selección de Estados Unidos.
¿Y Johan Vázquez, no?
¿Quién? No, Johan Vázquez. No. Y Montes.
Él ayer tuvo un error. Yo sé que el error vino por un despeje de él. Yo sé que el error vino por un despeje de él y que
ahí.
Pero no me parece tan así.
Yo recuerdo el señor José del Valle cuando dijo en este programa, que el Tata Martino se había equivocado cuando no puso en el partido frente a Argentina a Edson Álvarez, esto antes de que hablara Edson Álvarez en estos últimos días, porque el gol viene en una zona, y él le dio un número, creo que era la zona 14, creo que dijo, porque él la divide en zona, no sé qué carajo.
Por Osorio.
Copiando a Osorio, exacto. Entonces,
aquí está, mira.
Dice, ahí tenía que estar Edson Álvarez cuando pega. Y yo digo, y ayer que estaba Edson Álvarez en el remate de larga distancia de Adams, ¿qué decimos?
Si fue un golazo.
Está bien, pero también fue un golazo el de Messi.
¿Qué te hizo
también
Edson Álvarez? Hoy vienes.
No, a mí no me hizo nada. Para mí
pegándole, hoy vienes pegándole
no,
al único al que no hay que pegarle.
Jugador. Yo lo que digo, es más, dije ayer que el único que podría jugar de titular en la selección de Estados Unidos sería Edson Álvarez.
Bueno, pero lo dijiste también con un tono sarcástico, irónico.
No. Pero cómo me gustaría tener... A ver, ¿por qué Edson Álvarez en las últimas horas de vuelta? Ahora, aquellos que son críticos de la selección, se les terminó una de las herramientas. Era de que el técnico no era mexicano. Por eso le pegaron a Osorio hasta por debajo de la muela, al Tata Martino hasta por debajo de la muela, y lo último fue lo de Edson Álvarez contra el Tata Martino. En ese partido, si el Tata Martino plantea otra posibilidad de ir a atacar a Argentina, se comía 3 o 4. ¿Saben por qué perdió ese partido? Porque había un tal Messi que se inspiró y la clavó abajo. Si no, no sé qué pasaba, y no porque México fuera mejor. No, pero porque el planteamiento del Tata Martino lo había complicado muchísimo a Argentina. Y ayer, con Edson Álvarez en la cancha y con un rival que es mucho menos de lo que era Argentina en el Mundial, México 2-0.
Esto no es el entrenador. O sea, ese no es el ángulo correcto. No.
Para...
A Gerardo Martino se le acusó con pruebas de otras cosas que ahora futbolistas adentro de ese vestidor nos han dado la razón a los que atacamos el nulo profesionalismo de Tata Martino al frente de la selección mexicana.
¿Profesionalismo del Tata Martino?
Sí, profesional. Sí,
un profesional,
sí,
a carta cabal.
No, Martino es un profesional. Con la selección mexicana fue un mal profesional. Fue un muy mal profesional.
¿Por qué?
Porque en el último año y medio no fue un profesional que hiciera su trabajo en la manera en la que había que hacerlo. Así de sencillo. Lo han admitido los jugadores. No entrenaba, no trabajaba, no estaba en México, no iba a los partidos, no le importaba. A ver, digámoslo como es. Martino se quedó el último año y medio en la selección porque nadie le iba a pagar el cheque que le pagaba a la selección mexicana de fútbol. Claro, ahí tuvo. Lo que pasa es que esta conversación la tuvo la semana pasada cuando el señor estaba de vacaciones, sí, pero con mucho gusto la retomamos el día de hoy. Ahí el problema fue de quien mantuvo a Gerardo Martino también, en el momento en el que era obvio que la selección no nada más no avanzaba, retrocedía de su mano. Pero está bien, el entrenador no es vayamos, el problema con la selección mexicana de fútbol.
No, yo no cambiaría ahora. Problema. Yo no cambiaría a Jimmy Lozano,
No, ¿para poner a
lo
quién?
Lo que precisa son más jugadores y no tiene jugadores. No hay más jugadores. Lo que llevó Jimmy Lozano es lo que hay. Si hay uno o dos que no están ahí y a usted le gusta, amigo televidente, no es para cambiar la historia. Claro, esa la verdad, claro. No quedó algún jugador afuera.
Ahora, no un buen entrenador es el que es capaz de a un equipo medianón, ¿no? Como es este de México, sí, de medianón a malo. No el buen entrenador es el que desde lo colectivo lo lleva un pasito más adelante. Esa es mi pregunta con Lozano. Lozano tiene la capacidad, Lozano tiene el talento, Lozano tiene eso que se necesita. Déjame acabar, Carlos, por favor. Lozano tiene eso que se necesita. O sea, porque el argumento es, no quitemos a Jimmy. Muy bien. Estamos seguros que Jimmy, con el bagaje acumulado, poco, que no es mucho, que tiene al frente de equipos de fútbol. ¿Jimmy tiene realmente esa capacidad para un grupo de futbolistas de regulares a malos elevarles un pasito de nivel? No lo sé, señora. No lo sé. Ayer se quedó sin respuesta.
La única manera que tú tienes para ver eso es tiempo y trabajo. Entonces, si lo vuelves a sacar, vas a jugarle en contra de eso. Ya sabes que las individualidades no te van a resolver. Tienes que apelar a lo colectivo. ¿Y cómo alimentas lo colectivo? Con tiempo y con trabajo. Si sacas al Jimmy Lozano, quitas tiempo y quitas trabajo. Para mí, por ahí llega la respuesta. Y porque yo siento que hay un Jimmy Lozano que, dentro de todo, salvo aquel partido contra Honduras, que me parece que hizo cambios tardíos, etcétera, yo siento que ayer no fue la posición de los jugadores la que hizo que México perdiera el partido. No siento que fue el planteamiento táctico. No siento que fue la escogencia de los nombres. Podemos hablar de Ochoa, podemos hablar de Antuna, pero Antuna le ha resultado a Jimmy Lozano en su momento. O sea, no fue que se dejó de meter a un jugador que te hiciera la diferencia. Los cambios, cuando mete a Orbelín y cuando mete a Santi, alguito se logró. Supo leer cuando tenía que meter a Quiñones.
Fue lo único que intentó. La mayoría fueron hombre por hombre, Caro, ¿eh? La mayoría fueron. Sí. Lo único diferente es cuando saca Antuna y pone a Jiménez. Ahí cambia porque le mete dos puntas con Henry Martín y Jiménez. Pero desde lo estratégico y táctico, no cambió nada o no supo cambiar nada.
Pero
es la verdad, ¿eh?
Respondo una cosita. El primer tiempo, Estados Unidos fue mejor. Pero no fue ligera, no fue ampliamente mejor. Controlado de lo defensivo lo tenía. Lo que pasa es que el plan de ataque a México nunca le salió. Y si lo rematas con el gol del minuto 45 de Adams, evidentemente se le viene la noche a México y llega a Estados Unidos envalentonado el segundo tiempo, le marcan el segundo gol. Error de Johan Vázquez, que deja la pelota ahí y termina de salir. O sea, no, tampoco fue que Greg Berhalter superó tácticamente a Jimmy Lozano.
No más faltaba.
Hay un momento que está agarrándose la cabeza en el primer tiempo porque no llegaba. Las asociaciones entre Gio Reyna y Pulisic en el primer tiempo no se daban. Después te marcan un gol y cambia la historia del partido.
Al volver de la pausa, bueno, porque ya hay voces que claman por la salida del Jimmy Lozano. Vamos a hincarle el diente al tema. ¿Y entonces quién? Si sale el Jimmy, entonces ¿quién? Volvemos.
Gente de fútbol, esta es la casa del balompié. pasión, determinación y constancia. Es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bueno, hoy en la mañana, la prensa abordó en la salida del hotel donde estaba concentrado el conjunto mexicano al presidente de la Liga de la Federación Mexicana de Fútbol, el señor Ibar Cisniega. Y la pregunta fue puntual, fue sobre Jimmy Lozano y su continuidad. Aquí está.
Conferencia de prensa más adelante para hablar de los pormenores. Indudablemente, como mexicanos estamos todos decepcionados ante la actuación del día de ayer. Hay cosas que mejorar, cosas que trabajar de aquí a la Copa América y mejorar.
¿La continuidad del Jimmy está en duda?
No.
De igual forma, bueno, tú como presidente de la federación, ¿qué hacer, no? Para cambiar el rumbo, sigue Qatar 2022, el año pasado la Nations League, hoy de nuevo. ¿Qué hacer para cambiar estos resultados?
El equipo ha mejorado en algunos aspectos. Yo creo que hemos visto una mejora desde que llegó Jaime al equipo y hay que seguir adelante. Hay cosas que corregir, cosas que mejorar, y eso lo vamos a abordar.
A nivel de
es preparar la Copa América de la Copa.
Bien, ahí está. Dijo no. ¿Saben una cosa? Yo no encontré en esa respuesta la contundencia que hubiese esperado. Habrá que dejar que corran las horas. Pero lo dije antes que se nombrara el Jimmy Lozano, después de la salida del Tata Martino, y lo sigo diciendo ahora. El técnico de la selección mexicana debe de ser o seguir siendo mexicano. Por ahí volví a escuchar el nombre de, hasta de La Volpe, aunque les parezca mentira, de Guillermo Almada. ¿Ustedes se imaginan? De Scolari. ¿Ustedes se imaginan que Guillermo Almada sea el técnico de la selección mexicana y se dé un caso puntual como pasó, ¿se acuerdan ustedes, Cuauhtémoc Blanco, Ricardo La Volpe? Que el país entero lo quería y La Volpe dijo, no me sirve, no me sirvo y no lo llevo. Bueno, Almada es de esos, ¿eh? Almada, cuando entiende, por más crack y extraordinario que el aficionado vea a un jugador, si a él no le sirve, para afuera. No le importa absolutamente nada a Almada. Y no quiero imaginarme si se diera un partido por un avance en un torneo entre México y Uruguay. Dirían que Almada vende el partido a Uruguay.
Te sumo un nombre,
Jorge. Dirían que Almada vende el partido a Uruguay. Sí, sí, sí. Y no quiero pasar por eso. Bueno, tal vez ya no sea caso. Pero bueno.
Jorge, el tema de Almada yo creo que vale la pena analizarlo, porque a mí particularmente me parece muy bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando de la parte formativa, es lo que hay que hacer, y Almada justamente en eso es experto. Y lo ha demostrado en el fútbol mexicano, no en Uruguay, en el fútbol mexicano. Pero fíjense lo que está reportando el diario Record. Dice que Javier Aguirre ya recomendó a Nacho Ambriz. El colega Luis Castillo dice que la conversación la tuvo el Vasco con Juan Carlos Rodríguez, con La Bomba, y que dice que Nacho Ambriz es la solución.
Uy, háblenle a Pereira.
Háblenle a mí a me gusta Nacho Ambriz.
Pereira, Pereira es el promotor número uno de Nacho Ambriz.
Bueno, pero yo también, ¿eh? Yo no soy promotor de Nacho Ambriz, pero si a mí me preguntan, creo que es de los técnicos mexicanos más avezados, ¿eh? Y tiene más experiencia que el Jimmy Lozano, aunque no estoy diciendo que debe llegar Ambriz por Lozano. No lo estoy, yo creo que Lozano necesita más tiempo. El problema es que no hay mejores jugadores y no hay mucho tiempo. Copa América, la
yo
vuelta de la
problema,
esquina,
yo
y después te chocas
un problema
con el
grave
mundial.
Aquí. Y a ver, Mauricio, no se cree en el Chucky Lozano. Pierde la final de la Nations League. Próxima parada, Copa América. Los rivales que tiene México en Copa América son...
Es complicado,
son
¿eh?
Porque Ecuador, te engañan. Ecuador, Venezuela y Jamaica. Yo diría que todos, a excepción de Ecuador, que está un poquito más por arriba, están igual.
¿Qué problemas que tiene Ecuador? ¿Se enteró ahora lo que está pasando en la selección ecuatoriana? Previo al partido con Italia, tres jugadores se fueron de fiesta. Entre ellos, este chico de 16 años, Páez, Gonzalo Plata, y no me acuerdo cuál es el otro. Y hay video de esto, ¿eh? Hay video.
Bueno,
atención con ese
tema.
Si
hay algo que había logrado Alfaro, era mantener eso a raya, como Gareca en Perú. Félix Sánchez hace bien jugar al equipo, pero si no, si no logra acabar con eso, es otro tema. Sí. Pero, a ver, a lo que voy es que en la Copa América, México fácilmente se puede quedar de grupo. Por detallitos, por cositas.
Claro,
y entonces
claro.
La discusión va a ser que hay que entonces sacar al Jimmy Lozano porque pensando en el Mundial del 2026. Y todo este tiempo se habrá perdido. Entonces, yo lo que yo creo que hay que dejar al Jimmy Lozano. Hoy hay que dejar al Jimmy Lozano por lo que ha hecho. Pero la verdad que lo que encuentro ahí es una tremenda incongruencia porque todo va atado de la mano de otra cosa. Lo que hagas en Copa América te limita para lo que hagas en el Mundial de Fútbol. Y yo siento que la Copa América puede ser un talón de Aquiles para Lozano.
México no solo está obligado a pasar, a avanzar en el grupo, sino avanzar primero. Porque si pasa segundo, es casi un hecho que en cuartos se enfrenta a Argentina. Y Argentina a México le gana en Copa América, en Copa Oro, en el Mundial, uh-huh. en los amistosos, uh-huh. le gana donde uh-huh. y como quiere. O sea,
está bien.
México
no,
tiene que pasar primero de su grupo.
No hay necesidad de regodearse con ese comentario.
No, yo no me regodeo, estoy hablando de lo que es factual, de lo que ha pasado.
En medio del dolor
justo, Mauricio.
Yo nada más dije que no hay necesidad. Yo todo lo que dije es que no. No dije Jorge Ramos, no se burle.
De puntualizar algo que no venía al tema.
Nada más dije que no es necesario regodearse, alegrarse. Como
no, yo no me alegré nunca.
Lo pudo haber interpretado. No, no,
a mí lo único que me alegra es que gane Uruguay. Y Danubio.
Muy bien, felicidades. Muy bien. Yo creo que el técnico que dirija la Copa América es el técnico que debe dirigir el Mundial. No tiene ningún sentido no aprovechar la Copa América con el técnico que va a dirigir el Mundial.
Ahora, si la Lozano, eventualidad de que sea un fracaso
los,
la Copa América.
Pero es que creo que justamente es una coyuntura favorable para la decisión. Porque si vas a traer un técnico nuevo uh-huh. antes de la Copa América, nadie lo va a echar por lo que pase en Copa América. Porque vas a decir, el técnico acaba de llegar claro. y le toma el pulso, aprovechando la importancia de la Copa América, le toma el pulso a la selección. No hay mejor radiografía para el director técnico que va a dirigir el Mundial que la Copa América. Ahí él puede ver a ese nivel de competencia con quién cuento y con quién no cuento, quién me sirve, quién no me sirve, qué sistema de juego me favorece, qué sistema de juego no me favorece. Quien dirija la Copa América tiene que dirigir la Copa del Mundo. Yo insisto en el tema del Jimmy Lozano, que no creo que haya una sola persona que no esté de acuerdo con lo que voy a decir. La oportunidad de la selección mayor le llegó a él siendo todavía muy verde en su proceso claro. como entrenador. Eso es evidente.
Estamos de acuerdo.
Entonces,
sí.
Era un técnico interino, pero ante la carencia de resultados para el fútbol mexicano, ganar la Copa Oro fue como, pues ¿cómo lo voy a quitar? Y no nada más fue por haber ganado la Copa Oro, sino que viene con el otro problema que no hemos atacado, que es los jugadores pidieron públicamente que se quedara el Jimmy Lozano. Entonces, sí. La federación tomó la decisión basada en lo que a los jugadores les va a hacer sentir cómodo o lo que el equipo necesita. Yo hoy soy de la idea que hay que traer a otro entrenador de mano pesada, de experiencia.
Usted está a ver. En la época que en este programa había una sirena, que por cierto, ya la sirena nos la copian hasta en España, ¿eh? En España nos están copiando la sirena, nosotros ya no la tenemos. Esto que usted está diciendo es de sirenas, ¿eh? Es de sirenas. Usted está sacando a Jimmy Lozano. Usted está echando patitas afuera a Jimmy Lozano. Eso es lo que usted está diciendo.
Sí, yo creo que no nos ha demostrado que la sola mano del entrenador sea suficiente para elevar el nivel de futbolistas que todos entendemos son de medianos a malos. Los buenos entrenadores lo pueden hacer. Los buenos entrenadores pueden, desde movimientos, desde decisiones tácticas, desde ideas y conceptos de juego, a un grupo de jugadores limitados, como son los mexicanos, elevarles ligeramente el nivel. Lozano creo que todavía no tiene esa capacidad como entrenador. Ayer, porque yo también lo entiendo a él, porque él puede voltear a la banca y decir, ¿a quién voy a meter? ¿A Charlie Rodríguez? O sea, ¿Charlie Rodríguez va a cambiar el juego? Pues no, pero ayer deja en la banca a Roberto Alvarado. Díganme si Roberto Alvarado no ha sido uno de los mejores 5 jugadores de la liga esta temporada.
Sí, yo creí que podría ayer dar.
¿Por qué no jugó Alvarado?
De acuerdo.
¿Por qué no vio un minuto Alvarado? No, entonces, son ese tipo de decisiones que creo que a Lozano todavía le cuesta trabajo. Que creo que si llega Ambriz o Almada, la selección le gana ayer a Estados Unidos 2-3-0, por supuesto que no. Pero confío en que la trayectoria de Ambriz y Almada, porque yo no tengo problema en que Almada llegue a la selección, ¿eh? Ni un problema.
No más técnico extranjero en la selección mexicana.
Ningún problema.
Están cansados de técnicos extranjeros.
Y extranjeros. Yo creo que el concepto correcto es familiarizados, arraigados en el fútbol mexicano, independientemente de la nacionalidad. Almada me parece un entrenador ya arraigado en el fútbol mexicano. Entonces, yo creo que entrenadores con esa experiencia, con esa mochila, con ese equipaje, pueden estar más preparados que Lozano para tomar las decisiones que el Jimmy claramente le han costado. Si hoy está la posibilidad de Ignacio Ambriz o de Guillermo Almada, yo creo que la Federación Mexicana de Fútbol tiene que agradecerle a Lozano su interinato, ofrecerle un puesto dentro de la selección, indiscutiblemente, pero las decisiones me parece que las debe tomar un director técnico de más.
Empiezan campañas y arrancan acá en este programa.
No, esto no es una campaña. Yo no escuché a nadie decir que Lozano se tiene que ir.
La primera vez que escucho.
Bueno, existimos algunos que no tenemos ninguna atadura con nuestro punto de vista y nuestro comentario.
Está bien, se lo respeto.
Y no es una, que quede claro que no es una campaña, ¿eh? Es una opinión.
Opinión. Está bien, se la llevo. ¿Sí, señora?
No, que pensaba, cuando lo había escuchado hablar a Mauricio, pensaba que él quería que se quedara Lozano. Pero entiendo que en la reflexión, lo que pasa es que la cara de la selección mexicana cambie con un nuevo técnico, creo que más producto de una ilusión y entendiendo la falta de currículum de Lozano que una certeza, porque es tan poquito lo que hay en materia prima o es tan visible y sabemos que lo que hay, que sería más mérito del técnico que llegue a que Lozano no le está sacando el jugo, o sea, nadie puede asegurar aquí, por un tema de bolita de cristal, que Ambriz realmente pueda hacer la diferencia. Ambriz ya ha tenido sus oportunidades en el fútbol mexicano y en algunas les ha ido bien y en otras no les ha ido tan bien.
El técnico ideal sería Almada, pero yo tengo miedo, no quiero pasar por esa situación.
No temas.
Técnico uruguayo para la selección mexicana y si le va mal... No, que vendió el partido,
mientras se comporte de manera profesional, mientras asista a los partidos, mientras no ande de compadrazgos en otros lados.
Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. A ver. Dos o tres temas puntuales para después dar vuelta a la página a esto, aceptando que la realidad hoy es que Estados Unidos es el equipo que domina CONCACAF. Lo primero que quiero decir, se ha señalado a Memo Ochoa como responsable de los dos goles. Y aquellos que así lo señalan, sus motivos tienen, sus motivos tienen. El segundo gol es en el palo de él. La reacción parece un poco tardía, como también parece tardía, por más que dicen que estaba tapado por un compañero, me parece que el remate viene desde muy lejos, como para que Ochoa no viese la trayectoria de la pelota antes. O sea, que aquellos que sostienen que Ochoa es un responsable directo, tienen razón. Yo no digo que sea culpable, pero tiene responsabilidad directa en los dos goles. De todas maneras, esto va atado con lo que veníamos hablando. ¿Hay mejor arquero hoy en México para una final frente a Estados Unidos que Memo Ochoa? Con la experiencia sí. de Memo Ochoa y que sea que ataje mucho más que Memo Ochoa. ¿Lo hay?
Sí.
¿Usted me dice que sí? ¿Quién?
Sí.
¿Quién? ¿Malagón?
Malagón. ¿Malagón?
Por Dios. El fútbol de entre casa es una cosa. Bueno, no me gusta. El fútbol de entre casa es una cosa. El fútbol internacional es otra cosa diferente. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
No, es que creo que son dos cosas diferentes de las que estamos hablando. Yo sí creo que ayer Memo Ochoa, y pasó en el partido contra Panamá, tiene dos atajadas muy buenas. De verdad, muy, muy buenas.
Arrancando ayer, el partido.
Chica, la del minuto 10.
La del minuto 10. Hace una chica Pulisic, muy bueno. Cuando Pulisic se mete entre todos, le hace una chica muy bueno. Muy bien. Esa es la fortaleza de Ochoa, además. Siempre ha sido un brillante atajador. Desafortunadamente, los goles de ayer son goles que le hacen a un portero de 38, 39 años de edad, en el que la reacción no es la misma.
¿Tiene algo usted contra
no
los
es igual
viejos?
No es ¿Usted igual
tiene
de rápido.
¿Tiene algún problema contra los viejos?
Tengo muchos problemas con algunos viejos, no con todos, pero tengo muchos problemas con algunos viejos.
¿Por qué?
Pero no por viejos, sino por porque son.
No, no por viejos, más. Sino por cómo claro. son, nada más. Ah, sí, sí. Claro, no por viejos, sino por cómo son. Pero ayer creo que el segundo gol, es más, no, el primer gol también, no es lo mismo la reacción de un arquero de 27 años.
Ah, el primero fue
que
un
la
golazo.
De un arquero que está cerca de los
40. Golazo.
No es un golazo. No es un golazo.
Un pepazo.
¿Dónde entra la pelota? ¿Dónde entra la pelota? ¿Dónde entra la pelota?
Si no entra, no entra en el ángulo. No entra en el ángulo.
No entra ni en el ángulo, ni arriba. No, a ver, a
pero
lo
la
que
velocidad, no la sorpresa, inalcanzable.
Pero venía de muy lejos,
se
claro.
Se ve como
venía
un
golazo.
Claro, la pelota recorre más de 30 metros.
Sí, venía de muy lejos.
Un arquero con tiempo de reacción. Entonces, yo creo que ahí es donde viene, ahí es donde se refleja que más allá de que Ochoa sigue siendo un fantástico portero, tu reacción no va a ser igual a los 27 que a los 37. Y ayer, desafortunadamente, cuesta dos goles.
Yo no creo que Malagón todavía calce el nivel de Ochoa para una final. No lo creo.
Pues no lo sabemos porque no lo dejan atajar.
Bueno.
No lo sabemos porque no le dejan atajar. Y cuando se le ha exigido, nadie extrañó a Ochoa, ¿eh?
No.
Nadie. En el América, porque hay que suplir a la leyenda, ¿eh? Hay que suplir a Ochoa en el América. Y vino Malagón a suplir. ¿Alguien ha extrañado a Ochoa? ¿Alguien pide, así como el aficionado Chivas pedía el regreso de Chicharito, por favor? ¿Alguien en el América pide el regreso de Ochoa ante cómo ataja
no.
Malagón?
Pero no. Jugar torneos locales.
Bueno, a Jiménez no le fue bien. A Jiménez no le fue bien, entra Malagón y ahí hace la diferencia. A ver, yo sinceramente yo no creo que el partido de ayer cambiara mucho si estaba Malagón y no Ochoa. Creo que el Jimmy sí se ha equivocado en no buscarle un relevo. O sea, sí creo que el Jimmy Lozano ha tenido oportunidades para poner a Malagón porque no se sabe si Ochoa va a ser el encargado de estar debajo de los tres palos en el próximo Mundial de Fútbol. Y Jimmy no ha jugado con eso porque Jimmy es muy sencillo. Jimmy no sabe si él va a estar ni siquiera en la próxima Copa América. Y él se está encargando de salvarse el pellejo de cada día. Y él siente que el que le puede ayudar a salvar ese pellejo es Ochoa. Por jerarquía, por lo que sea. Miren, yo estaba buscando los números de Ochoa y de Turner y no son tan diferentes. O sea, mientras Turner está en el Nottingham Forest con de puesto 18... Ochoa en el Salernitana está en el puesto 20, mucho más. 51 goles recibidos contra 59 goles recibidos. O sea, entonces, por juzgarlo solamente por lo
no, que... No, es que los dos son ahorita muy malitos.
En América. Yo pienso que esto muchas veces es cuestión de piel, es cuestión de sensaciones, es cuestión de jerarquía. Y Jimmy Lozano entiende que Ochoa tiene esa jerarquía. ¿Alguien puede asegurar que Malagón tapaba la opción que tuvo Pulisic al minuto 10?
No, se puede asegurar.
Eso te lo hace un jugador como Ochoa. Y entonces ahí hubiéramos estado diciendo, ah, es que no fue claro
su condición. Si hubiese estado Ochoa... Claro.
Entonces, el partido no pasa por Ochoa y no pasa por
el que no está siempre es el mejor. El que no está siempre es el mejor. Para el aficionado, para algunos periodistas. Yo insisto, yo creo que sigue siendo el arquero de mayor jerarquía que tiene México, Memo Ochoa. Y esto va atado al principio del programa. Lo poco que se trabaja y se...
¿Sabes qué creo, Jorge?
Porque México tuvo muchísimos buenos porteros. Entre ellos Ochoa. Entre ellos Ochoa. Muñoz, ayúdeme.
Corona, José de Jesús Corona, Osvaldo José Sánchez.
Se perdió eso también, se perdió. Ahora te traen a Volpi, ahora te traen arqueros argentinos. Se perdió Camilo todo Vargas. Porque hay que ganar.
No, a ver, el otro arquero que pensábamos ser el relevo natural para Ochoa era Acevedo de Santos.
Acevedo.
Exacto, que yo nunca lo vi.
Nunca salió de Santos. Ahora, ahí es donde regreso al tema del entrenador. Yo creo. Y esto sí es obviamente una sensación. No tengo ninguna base para afirmar lo que voy a afirmar, pero lo voy a decir de cualquier manera. Pero yo sí creo que un entrenador de más peso específico, de más kilómetros recorridos, un Almada, un Ambriz, no le tiembla la mano para sentar a Ochoa.
Ah, porque no, así Almada como dije, que lo sienta, si él cree que lo tiene
así
que
como
sentar,
dije, pero... así como dije que el entrenador de la Copa América para México debe ser el entrenador de la Copa del Mundo, el arquero que ataje la Copa América para México debería ser en el que se está pensando para que ataje la Copa del Mundo también. Es el único ensayo general que va a tener la selección mexicana de fútbol tener eliminatorias y por la complejidad que representa el hacer partidos amistosos contra las grandes potencias del fútbol. O sea, y yo creo que también, así como con el entrenador, quien ataje por México en Copa América tiene que ser el arquero que ataje en Copa del Mundo, más allá de que 2 años parezca que es mucho tiempo y muchas cosas puedan pasar.
Muy bien.
Pero ¿sabes qué? A ver. Pero una cosita, Jorge, yo creo que esto no tiene que ver con la valentía, la jerarquía o el peso que tenga en la mano Jimmy Lozano. Yo creo que él pone Ochoa desde la convicción. No creo que sea porque le dé miedo.
Yo creo que le dio frío sacarlo, la verdad.
Porque él sienta a Lozano en el primer partido contra Panamá y no le pesó la mano. Él no mete a Santi Jiménez, que se lo pedía medio mundo, y no le pesa la mano. Él vuelve a poner a Santi Jiménez como la segunda opción después de meter a Orbelín Pineda, por no hablar de la tercera, y no le pesa la mano. O sea, yo sí creo que no tiene que ver con temas de jerarquía de Jimmy Lozano. Él pone por terquedad, porque quiere, porque deportivamente le conviene, pero no tiene que ver con un tema de jerarquía, de valentonía, de ser valentón, ¿no? No creo que tengan que ver con eso. Creo que lo hace desde el convencimiento.
Una de las cosas que hay que decir de Ochoa, que no se come goles bobos. ¿Sabes lo que le digo, goles bobos, no? El último gol bobo que se comió fue hace muchos años allá frente a Santos Laguna, que se le fue entre las piernas. O sea, que los goles que le hacen tiene responsabilidad, pero no culpa, no culpa.
Qué cómodo está el programa de tres, ¿eh? Qué cómodo está el programa de tres.
Estamos bien,
la
¿no?
verdad.
Está bien, ¿no?
Vio,
sí,
bien.
De
me gusta
verdad,
la línea de
tres. De verdad, de verdad, de verdad. Que se queden haciendo lo que estén haciendo Pereira y Del Valle. Al volver de la pausa, la mala educación de los seres humanos cuando van a un evento deportivo. Volver.
Saludos, soy Cristina Alexander y esto es Por Center Ahora. Olivier Giroud podría ser opción para reforzar al LAFC en la MLS. El director técnico del club angelino, Steve Cherundolo, no comentó sobre la posible llegada de Giroud, pero aseguró que buscan a un jugador con las mismas características que el delantero francés. Por su parte, Giroud tendrá que analizar los equipos que se han interesado en sus servicios cuando termine su actual temporada con el Milan. El AFC está buscando a un delantero tras la salida del Chicho Arango. A la duela donde los Timberwolves siguen luchando por la cima en el oeste tras superar a los Warriors 114-110. Esto coloca a los Wolves a solo un juego detrás de los Nuggets, que están en primer lugar, y medio juego detrás del segundo lugar Thunder. Anthony Edwards asistió en la victoria al firmar 23 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias, marcando la 28ª vez que anota al menos 20 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Además, los de Minnesota firmaron 21 three-pointers, igualando su mejor cifra de la temporada. Su próximo juego será este miércoles frente a los Pistons. Al Barcelona, porque el uruguayo Ronald Araujo está más cerca de su renovación que nunca. El club blaugrana rechazó una oferta de 90 millones de euros al Bayern Múnich por su defensa en enero, y el presidente culé, Joan Laporta, aseguró en comunicarse con Araujo que es intransferible. El contrato actual lo firmó en abril del 2022 con una cláusula de rescisión de 1,000 millones de euros. No se pierda una nueva edición de La Peña de la Liga este viernes a partir de las 2:55 p.m. del Este, 11:55 a.m. del Pacífico por ESPN Deportes y por ESPN Plus. Esto fue SportsCenter Ahora.
Atención a esto, El periodista italiano Fabrizio Romano está informando que es un hecho que Memo Ochoa abandona la Salernitana de la Serie A. Esto al término del actual torneo del Calcio. No dice a dónde se iría, pero recordemos que la semana pasada Mauricio Imai adelantaba, creo que acá en Jorge Ramos y su banda, que llegaría a la MLS. Y el equipo con el que se viene especulando es el San Diego FC, que comenzará a jugar en la MLS a partir de la temporada 2025. O sea que estaría desde junio hasta febrero, marzo, sin equipo. Memo Ochoa podría a lo mejor recalar en algún equipo de México para mantenerse en actividad, para después entonces llegar a San Diego FC. Lo concreto es que según Fabrizio Romano, que tiene información siempre de primera línea, es que llega a su final la etapa de Memo Ochoa en la Salernitana al término del actual torneo, y es un hecho que va a llegar
en Europa
a la MLS. A ver, sí, ¿quieres decir algo
sobre el futuro? Sí, sobre el futuro de Memo.
Sí.
No le pierdan la vista a un club de Monterrey.
Un Tigres. Ah, no, perdón, Monterrey, porque Andrade se le termina el contrato.
A un club de Monterrey. Un club. Yo no le perdería. Hay... no necesariamente, hasta pero ahí va, porque, lo creo. Ahí va porque yo sí creo que en la cabeza de Ochoa, ojo, esto lo confirmó Imai aquí la semana pasada. Memo se quedó muy cerca, pero muy cerca de jugar esta temporada en Los Ángeles. Muy cerca, muy cerca. Pero no pasó.
¿En cuál de ellos?
En el AFC. En el AFC. Antes de que se activara la opción de Hugo Lloris. Yo después les explicaba que me enteré que Lloris y Giroud básicamente vienen en paquetes. El mismo representante de los dos jugadores. Solamente que Giroud quería terminar todavía esta temporada con el Milan. Pero bueno, para Memo Ochoa, y esta es una opinión, esta sí ya no es información. Como no es unánime el deseo de que sea el portero de la selección mexicana de aquí al 2026, creo que para él va a ser bien importante el que la gente lo vea regularmente, cada partido, cada semana. Pues hay mucha gente que no lo ve en la Salernitana, ¿eh? Nada más se enteran del resultado y dicen, ¡oh, otra vez le metieron cuatro! Ni ven los partidos, sí, claro. A lo mejor ataja 20, ¿no? Yo creo que para Memo es importante que la gente lo vea atajar semana a semana, partido a partido. Y ahí yo por eso creo que la opción de un equipo en la Liga MX es muy, no sé si viable, pero va a estar ahí. Va a estar ahí, un equipo de Monterrey, bueno, por Memo Ochoa.
Bueno, esperemos.
Si juega en Monterrey, bueno, lo van a ver más que en la MLS, hablando en serio.
Es, o sea, que eso es, exactamente, sin duda, es un gran punto.
Sin duda,
tienes
porque
toda la razón.
Hoy el mexicano está llorando por lo que le pasa a la selección, pero a partir del viernes comienza el campeonatito y se meten de nuevo en él y se vuelven locos con una mentira que le han vendido los directivos del fútbol mexicano, haciéndoles creer que un campeonato de 17 jornadas tiene un valor bárbaro y que 12 clasifican una liguilla y que es espectacular. Y entonces se creen esas cosas y lo siguen devorando y los ratings de televisión revientan. Bueno, así estamos. Bueno, a ver, señores, un tema lamentable. Pero lamentable por donde se lo mire. Lo más lamentable es que todavía existan personas que no entiendan lo que significan realmente lo que están haciendo en un estadio. Anoche apareció de nuevo, en infinidad de oportunidades, el grito homofóbico. Otra vez, antes de que se interrumpiera por primera vez el partido, yo ya lo había escuchado como 4 veces.
Sí,
y no sé si no me quedo corto.
Mínimo.
No sé si no me quedo corto, ¿eh? Mínimo 4 veces. No se hizo nada. Se interrumpe el partido. Pasa a ganar Estados Unidos 2-0. 80 y pico de minutos. Partido liquidado porque se veía que México no lo podía dar vuelta. Otra vez y otra vez se interrumpe. Se desperdició una preciosa oportunidad porque nada iba a cambiar el devenir de lo que sería el final, de haber parado el partido, pero no parado, haberlo interrumpido, cancelado, terminado, para que esos inadaptados que van a la tribuna, se toman 2 cervezas y se creen los más machos del mundo, fueran responsables de lo que ahora podríamos especular de una derrota de la selección. Porque sí, porque podríamos venir acá y hemos visto en infinidad de oportunidades que en 3 minutos se hacen 2 goles. Ayer no se veía por ningún lado cómo México lo iba a hacer. Creo que también las autoridades, no sé si es por miedo a demandas, no sé miedo a qué, amenazan, pero no hacen nada. No amenaces si no lo vas a hacer. En la vida es así y en cualquier orden de la vida. No se debe amenazar con algo que no se va a ejecutar. Y ya el fútbol ha amenazado mucho. Hoy también el señor presidente Infantino, de la FIFA,
Infantino,
también publica en sus redes sociales que está totalmente decepcionado. Gianni, da la orden ya para que se haga algo de verdad. Pero de verdad, hasta ahora lo que se ha hecho no ha funcionado. Es lamentable lo que pasó ayer. La gente no va a parar. Hay que hacerlos responsables de la pérdida de un partido, de la descalificación en un campeonato, de una sanción ejemplar y dejarlos afuera de un campeonato para ver, pero no solo a México, en mi país, la violencia que hay en el fútbol. Es una cosa que no se puede entender. En Argentina, en Italia, en España. Estamos en un momento terrible. El tema del racismo que lo mantiene vivo Vinicius Junior, y es un tema del que cada cual tendrá su opinión y a veces no vale mucho profundizar porque no se llega a ningún lado y aparecen señalamientos después. O sea, está muy mal todo. Pero los dueños de la pelota del espectáculo ya no pueden seguir amenazando. O hacen algo, o háganse los distraídos, pero no amenacen más. Fue lamentable lo que pasó ayer.
Jorge, una cosita, el tema de la amenaza, yo estoy de acuerdo, seguramente lo va a estar cuando amenazas, quedas como el típico perro que ladra, o sea, y no muerde.
Correcto.
Ya perdió el sentido porque la gente sabe que lo hace y que lo máximo que va a pasar es que se tengan que ir 2 minutos antes del juego, 1 minuto antes del juego, cuando ya hizo lo que quiso, disfrutó el partido y su equipo no tuvo chances. Punto número 2. El aficionado también tiene que crecer. Esto te habla de que en ese crecimiento que hablamos del fútbol mexicano, a ver, yo entiendo que no se veía por dónde México podía empatar el partido, pero si había un equipo que estaba necesitado en ese momento de los gritos era México. Y el mejor envión positivo, yendo hacia adelante, cuando Estados Unidos trata de congelar el partido, el congelador o ponerlo en ese grado cero o menos cero que necesitaba, Estados Unidos lo hizo el público. El público ayer le volvió a jugar en contra a México, porque cuando vas perdiendo 2-0, ¿qué necesitas? Tu tiempo, necesitas dinámica, necesitas ir para adelante. Eso no hay que ser un experto para explicárselo a la gente. Ah, no, pero es que esa es nuestra manera de protestar. ¿Quieres protestar? Deja de ir a los partidos, no los de la Nations League, con una final contra Estados Unidos, moleros de México, no compres todo lo que te venden, no vayas a un partido entre, no sé, Chivas y Atlas, en donde te van a llevar suplentes y gastes $100 para eso, porque el negocio lo vas a seguir alimentando cuando el producto no es bueno. Cuando el producto es bueno, evidentemente puedes ir. Entonces, yo creo que me quedo con esos tres aspectos. Uno, que lo hagan, que terminen de suspender el partido, no cuando faltan 2 minutos antes. Dos, que la gente culturalmente también sepa cuándo hacerlo, culturalmente hablando de fútbol. Y tres, el tema de, que les hablaba. O sea, tienes que saber leer el partido.
Bien. Yo creo que es pedirle mucho a la gente eso. Yo soy de la idea que al aficionado hay que... Es decir, que el aficionado se mete y si el que el primero apoya. El aficionado está cansado de que la selección vaya y juegue y sea exhibida por Estados Unidos. Pero sobre todo el aficionado mexicano que vive aquí, porque tiene que después ir a soportar las burlas y tal. Todo es normal y yo ahí al aficionado creo que no. Yo voy a hablar por mí, no soy nadie para exigirle ningún comportamiento extra al aficionado. Lo que sí tenemos que condenar es la repetición absurda. O sea, de lo que ha quedado claro es un comportamiento no nada más inapropiado, sino hasta, no es nada más inapropiado, indecente, es ilegal, ¿no? Hacer ese grito adentro de un terreno de juego está prohibido.
Es homofóbico.
Claro, la parte de la discriminación.
No me vengan
de homofobia,
raya
en lo inmoral. No, está mal. Y todos tenemos que crecer como sociedad. Lo que era popular hace 20 años no quiere decir que hoy siga por ese solo hecho, tenga hoy que admitirse y tolerarse. Al contrario, hay que perseguirlo y castigarlo. Y esa es la otra parte donde creo que CONCACAF se ha quedado cortísima. Porque ayer hacía la cuenta, hoy en la mañana hacía la cuenta, me levanté muy temprano a trabajar, entonces ya suena como ayer. Este es el quinto partido donde hay una suspensión.
¿Sigue trabajando
Estados Unidos
en la obra esa que están haciendo homofóbico? ¿Un edificio? ¿Usted sigue yendo en las mañanas tempranito a la obra?
No, yo en las mañanas, la única obra y edificio que estoy perfeccionando esa hora es mi muscular cuerpo, ¿no? Es hora de la
¿sí?
del gimnasio y preparo y trabajo todo esto que ves acá, todo esto que ves, el templo sagrado, wow. Exactamente. Pero después hicimos la cuenta de que pasa siempre lo mismo. Hasta el minuto 85 es que el árbitro se decide a detener para activar el primer paso del protocolo. La manera con la que CONCACAF juega con el protocolo es vergonzosa. De verdad que es
lamentable,
vergonzosa.
Lamentable.
Porque si CONCACAF no va a dar el primer paso, que es en el primer grito, así es el minuto 10.
Correcto.
El juego se detiene. Entonces la gente lo va a seguir haciendo.
Es una pantomima.
Ya lo intentó la federación, ya lo intentaron de muchos modos. No lo van a erradicar hasta que un partido oficial de estos no lo hagan a puerta cerrada. ¿Cuándo lo van a hacer a puerta cerrada? ¿Con la taquilla que se metió en ayer? Nunca. O sea, están claras las prioridades de CONCACAF. No, primero cobremos. Y ya después, si podemos hacer como que estamos batallando contra el grito, pues medio podemos fingir y actuar. ¿Qué es lo que hace CONCACAF? Finge y actúa como que va a hacer algo al respecto cuando sabemos que no va a hacer nada.
No se está haciendo nada. Bueno, señores, nos tenemos que hacer una pausa, pero primero, quiero puntualizar algo que lo noté el viernes en el partido frente a Panamá y ayer lo volví a notar. Los federativos de México hacen las cosas horribles, y ya las hemos señalado, para con la selección mexicana. Pero ahora están haciendo algo en pos de un beneficio económico, que es desarraigar al aficionado mexicano de la selección mexicana. No es posible, no es posible que México juegue constantemente con camisetas o playeras que no identifican a la selección. El viernes lo hicieron con un gris clarito. Ayer, yo no sé de dónde sacaron ese diseño, pero no tiene nada que ver como... Ayer parecía Venezuela porque era casi una vino tinto, que en otros partidos la han tenido la vino tinto también. O sea, hay que identificar a la gente con su selección. Ustedes se imaginan,
a nivel mundial, ¿no?
Y más cuando, exactamente. México, hay que respetar las tradiciones. Hay que respetar las tradiciones. Una selección no es un equipo que se puede cambiar, que yo tampoco estoy de acuerdo, pero entiendo, yo vengo de la vieja guardia. Una selección es de alguna manera el ávaro patrio futbolístico del país. No se puede alterar. Como consecuencia, entiendo que tiene que haber un segundo equipamiento por la similitud que puede haber con el rival. Pero no ir cambiando de playera, poniendo cualquier cosa...
Vergonzoso.
Es vergonzoso. Lamentable. Y se pueden estar dando un tiro en un pie los directivos. Porque cuando el aficionado empieza a no identificarse con los colores que lo apasionan, la situación puede ser muy mala ya también desde lo económico. Están buscando vender alguna playera ahora, pero con el tiempo podrían ser perjudicados cuando se puedan empezar a retirar los aficionados. Señores, lo voy a decir. Para Uruguay siempre será la celeste. Para Argentina siempre será la albiceleste. Para Brasil la verde amarela. Y así sucesivamente. Para Venezuela la vino tinto, ¿no? ¿Verdad? Exactamente.
Ah, señores, lo dijeron al mismo
México
tiempo. Pensaron lo
debe
mismo
jugar
al mismo tiempo.
De verde.
Wow.
¿Cómo? ¿Cómo?
Bueno, no, si quieres para Colombia, la sincronización, amarilla, para Ecuador, la amarilla,
la sincronización
para Perú, la banda,
de su comentario
para
de la
Bolivia, la verde.
Casi como si alguien se los hubiera soplado, ¿no?
Sí. Vamos a la pausa. Volvemos. Bien, continuamos. Atención, estaba de vacaciones, no pude ver o no quise ver partidos, excepto aquel que jugó Uruguay contra Países Vascos, que fue un bodrio, esa es la verdad. Dos equipos suplentes, porque el Países Bajos ni siquiera puso a sus mejores jugadores, porque creo que 7 de ellos estaban en la convocatoria de España. Pero sí llama la atención, Colombia sigue muy bien, le gana a España por 1-0. Era de esperar y Argentina dio cuenta de El Salvador por 3-0. Ahora Argentina juega con Costa Rica mañana, Colombia juega con Rumania. La pregunta es para, me imagino que la señora de las Salas vio el partido de Colombia. Yo vi las alineaciones, me pareció que España jugó con varios suplentes, pero también me pareció que Colombia jugó con varios suplentes.
Yo diría que serían equipos mixtos. Por ejemplo, fíjate, la pareja de centrales de España, Dani Vivian del Athletic Club de Bilbao y Laporte. Entonces, a ver, Vivian normalmente no es el central del equipo de La Fuente. Entonces, Pedro Porro era el lateral derecho. Joselu, el delantero. Después, Sarabia. O sea, es más, yo te diría que el equipo de España era mucho más B, que el de Colombia. Colombia, sí, por ejemplo, al tener a Luis Díaz, tú dices, bueno, ya estás utilizando a uno claro. de tus titulares. Lerma, que normalmente es titular. Muñoz, que normalmente es titular.
Muñoz, que hizo el gol, ¿no?
Sí, Muñoz es el que hace el gol con el recorrido de Luis Díaz por izquierda. A ver, lo interesante de esto, Jorge Mauricio, es que España jugó mucho mejor el primer tiempo. Jugó, le ganó por todos lados a Colombia, incluso jugando con este equipo alternativo. Y a pesar de eso, Colombia con jerarquía en el segundo tiempo aparece y gana. Esa es la diferencia que muchas veces se hace con estos equipos. Italia el otro día, Venezuela le hacía muy buen partido a Italia, e Italia lo termina ganando. ¿Por qué? Porque es Italia, porque tiene jugadores diferentes, porque están, aunque no hayan ido al último mundial, porque están acostumbrados a ganar. Es eso, ¿no? Eso es cuando un técnico pide a gritos jugadores jugando, valga la redundancia, en Europa tiene que ver con esto, con el poder reponerte a lo que es el partido y matar, llegar y marcar un gol. Bueno, eso fue lo que pasó con Colombia, que le está yendo muy bien. No digo que es para ser campeón del mundo, como dijeron en el 94, o de la Copa América, pero me parece que Colombia se la tiene que creer ya para levantar
la mano. Mira lo que dice ahí, invicto en 20 partidos, 20 partidos invictos lleva Colombia, ¿eh?
Sí, correcto.
Más, ¿no? Sí.
20.
Ah, fueron 20 exactos.
Sí, sí, ahí correcto. Dice 20 partidos invictos. Bueno, mañana el partido excluyente es España, que seguramente Luis de la Fuente guardó muchos jugadores porque se enfrenta a Brasil. Mañana es el partido España-Brasil. Son partidos amistosos. La verdad que hay una decepción general de los cruces de los partidos amistosos y hoy Mauricio hacía referencia que no hay contra quién jugar y México como Estados Unidos y Canadá les va a ser muy difícil al no tener un proceso eliminatorio conseguir rivales. Bolivia juega con Andorra y creo que juega en Argelia. Escuchen esto, no es joda esto, es verdad, ¿eh? Bolivia, Andorra, en Argelia. O sea, por favor.
Pero es que Jorge, la zona
no
del cuello se la pone la misma con CACAF. Cuando se habló de la Nations League dijimos, ¿esto para qué? Es para buscar finales entre México y Estados Unidos.
No me lo
y
pierdo, así no me lo pierdo.
Me hablaban por dentro, no la escuché. Buscar rivales,
sí, no escuché tampoco.
¿Qué decía usted, señora? Yo
no, lo que decía era que al final la CONCACAF se buscó esto. O sea, México pudiera tratar de buscar un rival como la gente, y no porque Estados Unidos no lo sea, sino porque se evitaría todo este tema, que además supone una presión extra para el técnico de turno jugando un torneo local que acaba, que tiene 3 ediciones, cuando decide poner esto. Cuando se arma la Nations League, todos sabíamos que se estaba buscando que se enfrentaran Estados Unidos y México en una final. Mientras eso siga sucediendo, porque ¿cuántas personas habían ayer en el AT&T Stadium? En el estadio de 80.000 había un montón de gente. Mínimo le sacaron 4 millones de dólares en entrada a eso, mínimo. Como tirando un número por arriba. Claro, eso es más importante que buscar un partido amistoso como la gente, jugarlo en territorio neutro en Europa y dejarte de ganar ese dinerito. Es parte de la misma rueda que hablamos.
Sí, yo a ver. Bueno, después sí, de la pausa, después de la pausa. No, después
bueno,
de la pausa.
Y
ya está la música.
Después de la pausa.
Que callarse con usted la música.
El tema Vinicius, ¿no? La verdad que qué difícil es opinar de ese tema, qué difícil. No es difícil señalar y repudiar el racismo. Lo difícil es cómo se está dando todo esto, ¿no? Vamos a la pausa, volvemos. En conferencia de prensa, Vinicius Junior hoy rompió en llanto y dijo, palabra más, palabra menos, que cada vez le costaba más seguir jugando al fútbol porque sigue peleando contra el tema del racismo. Y entonces hemos visto reacciones. Lo que no se puede negar de que existe el racismo, que es repudiable, que es rechazable, que no puede ser aceptable. Pero después está la otra parte. No se puede provocar. Y sabemos que Vinicius es un provocador. De todas maneras, no justifica que la gente reaccione señalándolo por el color de su piel. Porque el color de la piel de Vinicius es tan linda como el color de mi piel. O sea, ¿por qué yo lo tengo que señalar a él, no? Entonces, acá lo que no se puede controlar son las multitudes. Por eso el grito homofóbico, del que hablábamos hace un rato. A mí sí lo que me llama la atención, ¿por qué los colegas de Vinicius no se unen a Vinicius en esta lucha abrazo partido que él está sosteniendo contra el racismo? Me llama la atención.
Jorge, el otro día a Nico Williams, esto sale a partir porque ese partido entre Brasil y España va a tener como un lema que se llama una sola piel, y también le preguntaron a Nico Williams, por ejemplo, que forma parte del equipo español, le hicieron una entrevista, creo que fue en Cadena Ser, y él dijo, puedo tolerar que me digan que soy un mal jugador de fútbol, pero no claro. que se metan con mi piel, es eso todo, o sea, luego esa es la conversación. En mi caso, yo le digo, a mí no me importa que me digan, ay, sabes, no sabes de fútbol, pero cuando se meten por el género, porque eres mujer, no sabes, ahí es cuando uno dice, ¿en serio es necesario? O sea, ya claro. cada vez me resbala más, pero entiendo lo que debe ser para Vinicius, llegar a un lugar y que siempre sea la misma cantaleta, el mismo tema. Hay un momento que se debe hacer fuerte y creo que en la rueda de prensa eso fue lo que expresó. Debe ser hasta un poquito de impotencia sentir eso, ¿no? El rechazo constante por la misma razón metiéndose con tu color de piel.
Bien, solidaridad con sí. Vinicius. Yo separo lo que es él como futbolista y sus actitudes, es una cosa. Su lucha contra los gritos racistas tiene que ser apoyada por todos.
Saludo a Nico Bravo y toda la gente que nos está viendo ahí, los colegas. Hasta mañana.